En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de abril. Un saludo como siempre desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Lunes de rebosante actualidad deportiva, porque estamos a mitad de camino entre la resaca de una jornada liguera que terminará esta noche con el Barça-Valladolid y que puede dejar a los culés a un solo punto del Atlético tras la derrota sufrida anoche en Sevilla. A mitad de camino entre esa emocionantísima liga y el crucial partido que mañana medirá en el Di Stéfano al Real Madrid y al Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Enseguida van a hablar en Valdebebas tanto Nacho como Zidane, a los que escucharemos en directo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sondeo con intención de voto para las elecciones del 4 de mayo.
El barómetro preelectoral que hoy ha publicado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, da un empate técnico a los bloques de la izquierda y la derecha en Madrid con 68 diputados para cada uno. El Partido Popular lograría 59 escaños, insuficientes para gobernar, y tampoco le alcanzaría con los 9 de Vox. Según este barómetro, Isabel Díaz Ayuso tampoco podría contar con un hipotético apoyo de Ciudadanos, ya que los de Edmundo Val no conseguirían representación en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista, por su parte, obtendría 38 diputados, Más Madrid mantendría los 20 actuales y Unidas Podemos y el efecto Pablo Iglesias se quedaría con 10. Díaz Ayuso prefiere no hablar todavía de pactos, insiste en que ella sale el 4M a por la mayoría absoluta, mientras que el socialista Ángel Gabilondo mira a los votantes de Ciudadanos.
Bueno, eso se verá. Vamos a ver qué resultados dan. Me gustaría tener mi propio proyecto, que no es un proyecto que excluya a nadie. Antes de hablar de pactos, lo que quiero es pedirle el apoyo mayoritario a todos los ciudadanos que quieran seguir convirtiendo a Madrid pues, en lo que es hoy, en esa suerte de libertades, en ese paraíso, pero de libertad.
A los votantes de Ciudadanos, que según la encuesta que ahora mismo hemos recibido del CIS, no tendrán ni un solo diputado en la lista. Está en sus manos decidir qué opción quieren hacer.
Los centros de salud retoman la vacunación a los mayores de 80 años y grandes dependientes.
A ellos se unen desde hoy las personas de 78 y 79 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que a finales de esta semana el Withing Center empezará a funcionar también como centro de vacunación masiva en la región.
Empezaremos a finales de esta semana. Se está preparando todo el dispositivo y yo espero que viernes o sábado ya comencemos con el tercer punto de vacunación masiva, puesto que bueno, parece que esta semana vamos a ir recibiendo más vacunas y bueno, continuaremos con todos los dispositivos.
Menos fiestas ilegales durante la Semana Santa en Madrid.
La Policía Municipal ha intervenido en una media de 117 fiestas al día frente a las 150 de las últimas semanas. Lo que sí que han aumentado son las multas por incumplir el toque de queda, sobre todo en la zona centro de la capital, lo explica el comisario principal, José Luis Morcillo.
En la zona centro estamos haciendo un despliegue importante para impedir que a partir de las 11 de la noche se esté sin un motivo justificado y tenemos que decir pues, que en 3 días por este motivo se han impuesto cerca de 1.000 denuncias. Es decir, no se puede estar a partir de las 11 sin un motivo que lo justifique.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con la rabiosa actualidad del mundo del deporte, comenzando por la derrota del Atlético de Madrid en el Pizjuán contra el Sevilla, arbitraje adverso, planteamiento erróneo de Simeone. El Barça, si gana hoy al Valladolid, se colocará a un punto de los rojiblancos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las malas sensaciones que lleva mostrando el Atlético en las últimas semanas quedaron demostradas ayer en el Pizjuán, sobre todo en una primera mitad realmente mala de los de Diego Pablo Simeone. Sin chispa, sin fútbol y con poca intensidad, se vio superado por un Sevilla que anotaba el tanto del triunfo cuando menos lo merecía. Las oportunidades de Hermoso y Correa son de esas que no te puedes permitir fallar si quieres optar al título liguero. Gil Manzano, que no tuvo una noche feliz, amonestó a Suárez, Llorente y Condogbia, que se perderán el choque del Villamarín.
En clave de Liga de Campeones, recordad, mañana Real Madrid-Liverpool en el estadio Alfredo Di Stéfano a partir de las 9 de la noche, encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Comienza la rueda de prensa de Zidane en Valdebebas.
Regresa a la Champions, enfrente el Liverpool, uno de los grandes de Europa, y a usted le gusta siempre hablar de finales. La de mañana es una de esas finales, pero en este caso de 180 minutos. Gracias.
Sí, porque al final es una eliminatoria y es verdad que hay un partido de ida y un partido de vuelta, entonces está claro que nosotros sabemos que ahí es partido de ida y vuelta, entonces 180 minutos o más, pero para nosotros lo que como siempre es el partido mañana. Nosotros no estamos mirando más allá del partido mañana. Lo que queremos es hacer bien el partido mañana y pensar únicamente a este partido.
Mediaset, Álvaro Montero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mister.
Hola.
Visto con perspectiva, parece, a veces es mala suerte también, pero que fue un poco precipitada la vuelta de Hazard en el partido contra el Elche. Usted el otro día dijo que no hay ningún plan, pero me gustaría saber qué es lo que han aprendido y si van a tener más cuidado incluso en las últimas veces para no precipitarse y para que cuando vuelva no se lesione.
Sí, bueno, al final es eso. Lo hemos hablado ya muchas veces y lo importante es ahora es para que queden tranquilo por su vuelta y que no. Lo importante para nosotros es que esté bien, totalmente recuperado. No creo que el otro día fue su vuelta precipitado, porque al final es la sensación del jugador. Nosotros no arriesgamos nunca la vuelta de un jugador si no está bien. Si el jugador está bien, pues lo queremos siempre y lo quiero con el equipo, pero ya está. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las cosas poco a poco y veremos la vuelta cuando va a estar Eden con nosotros, pero de momento es así.
No considera precipitada la vuelta, el retorno de Hazard en la anterior reaparición. Veremos a ver si mañana entra en la convocatoria y tiene minutos. Más de Zidane.
Posible episodio de racismo. Quería saber su opinión.
El asunto de Diakabi, Cala, Cádiz, Valencia, incidente racista.
¿Qué le diría? ¿Cuál sería su manera de actuar? Y si considera necesaria un protocolo, si considera necesario un protocolo de actuación ante estos casos.
Bueno, lo que te puedo decir es una cosa clara. El tema de racismo es tolerancia cero, nada más. Yo, el resto, porque ayer no sé exactamente lo que está pasando, lo que no estoy ahí. Entonces, lo que te puedo decir es lo que siento yo dentro. Pero como es igual que el respeto, yo creo que antes de todo es el respeto hacia las personas. Y para mí eso es lo más importante. Pero racismo, tolerancia cero.
Televisión Española, Lara Gandarillas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Zinedine.
Hola. Buenas.
Hablamos de finales, todas lo son a partir de ahora, pero ¿el partido de mañana es este el momento, el partido más importante del año?
Sí, porque es el siguiente. Porque es el próximo partido que tenemos. Pero es un partido importante como fue el último partido que hicimos en casa contra el Eibar. ¿Sabes? Ahora nos toca a jugar el partido de Champions, que es nuestro partido, y es verdad, y nos enfocamos y no pensamos solo únicamente a este partido de mañana.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, mister, buenas tardes.
Hola.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Buenas.
Bueno, a estas alturas de la temporada, su equipo tiene aspiraciones de ganar la Liga y de ganar la Champions, después de un año muy largo, muy difícil, en el que han caído muchas críticas. Quería preguntarle si en caso de ganar algo esta temporada, para usted, para su equipo, sería un título muy especial, más que los conseguidos anteriormente, y si tiene la sensación de que se le ha dado por muerto, se ha infravalorado su equipo antes de tiempo.
Que no entendiera al final.
Miguel, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
El final, por favor.
Sí, te decía, mister, que si tienes la impresión
¿sí?
de que se ha dado por muerto o se ha infravalorado a tu equipo antes de tiempo.
Bueno, creo que sí, de todas formas. Empezamos por el último. Porque al final nosotros nos merecemos. Yo confío mucho en mi equipo. Tengo mucha confianza en mi equipo. Sé que lo que puede dar. Entonces, al final, sí. Pero Eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos nosotros hacer es hacer nuestro trabajo cada día. Por eso que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Y eso es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca, porque hasta que hay experiencia, hay vida, y nosotros somos vivos en las dos competiciones, por eso que nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a seguir trabajando fuerte. Como tú dices, hemos tenido momentos complicados, ahora estamos en un momento bueno, pero no significa nada. Tenemos que seguir peleando. Mañana va a ser un partido muy, muy duro, muy, 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 muy difícil, y vamos a tener que competir bien.
Si crees, Zidane, que se ha infravalorado al Real Madrid, nunca dan nada por perdido. Zidane en la previa del partido de mañana frente al Liverpool.
Le quería insistir por Eden Hazard. Le quedan al Madrid como máximo 14 partidos esta temporada, los 9 de Liga más los 5 de Champions. ¿Usted cree que se va a poder ver al mejor Hazard en esta recta final de temporada, y si el Madrid le necesita para ganar estos títulos?
Lo que necesitamos, esto está claro, y sobre todo como yo soy el entrenador, yo necesito a todos mis jugadores, siempre. Siempre. Es un problema luego para hacer el equipo, claro, pero me gusta tener los jugadores sano, bien, y cuando uno está lesionado, no me gusta nada. Entonces, lo que queremos hacer, porque siempre este año hemos tenido a muchos lesionados, es espero recuperar Eden cuanto antes. Ya hemos recuperado a jugadores, nos faltan algunos, y espero tener antes de, claro, del final de temporada a todos los jugadores.
David Álvarez, El País.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola.
Muchas veces, hablando de Benzema y de su fútbol, ha dicho que para apreciar todo lo que hace en el campo hay que entender de fútbol y hay que saber de fútbol. Un futbolista que juega con él, para sacar lo mejor suyo y lo mejor de Benzema, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para jugar y exprimir al máximo, para jugar al lado de Benzema?
Bueno, no lo sé. Yo creo que todos los jugadores que están aquí saben jugar, se han ganado el derecho de estar aquí y jugar en este gran club. Son los mejores, y al final yo creo que entienden muy bien, todos los jugadores entienden muy bien a Karim. Y Karim a todos los demás, y es lo que está pasando. La consecuencia es lo que está pasando en el campo. Hay mucha química, ¿cómo se dice?
Hay química entre ellos.
Entre ellos, y se ve en el campo.
24 goles, 6 asistencias de Karim Benzema en lo que va de temporada, decisivo toda la campaña.
Quería preguntar por Jürgen Klopp, su rival mañana. Quería saber si alguna vez se ha fijado en él, en alguna cosa concreta que él haga con sus equipos, tanto a nivel táctico como en su carácter y demás, y qué es lo que más le gusta de él como entrenador. Gracias.
No, bueno, es un gran entrenador, es mucho tiempo que entrena, tiene experiencia, el trabajo que ha hecho en toda su carrera y ahora con el Liverpool. Nada, pero luego cada uno tiene sus cosas. No es que tengo que hacer como él o él como yo lo estoy haciendo. Cada uno tiene que hacer su como es. Pero me fijo, claro, en todos los entrenadores. Me gusta saber y vi muchas cosas cuando estuve haciendo el curso. Eso sí.
ABC, Rubén Cañizares.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Zidane.
Hola.
Hablabas antes de las bajas que ha tenido tu equipo durante toda la temporada, que es así, que han sido muchas e importantes. El Liverpool llega a este partido con 4 bajas, también muy importantes y además concentradas en la misma zona, en el centro de la defensa y en la zona del pivote, del medio campo. No tiene a ninguno de sus 3 centrales titulares, ni tampoco tiene a Henderson. ¿Cree que ahí puede estar la llave de la eliminatoria, en en esa debilidad que tiene el Liverpool ante tanta baja y tan importante?
Bueno, no lo sé si de todas formas es una debilidad. Yo creo que hay otros jugadores que pueden suplear a la baja de los jugadores que no estén. Y nosotros lo mismo, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos muchas bajas, pero la fuerza no está en nuestro equipo siempre, porque es lo que creo. Porque siempre falta a alguien, siempre va a faltar con lo que está pasando este año. Entonces Liverpool yo creo que es lo mismo, pero la fuerza para nosotros está, y creo que más en el equipo.
El Liverpool que vendrá sin sus tres centrales principales, Van Dijk, Matip y Gómez, a los que se une Henderson, otro importantísimo pilar en el medio campo.
Buenas tardes.
Buenas.
Quería preguntarte por el Liverpool, por el partido de mañana. ¿Dónde está el peligro de los Reds, teniendo en cuenta que se enfrentaron hace 2 años en esa final y que los dos equipos han cambiado, sobre todo el Real Madrid de jugadores? ¿Dónde está el peligro del equipo de Jurgen Klopp?
Yo creo que es un equipo completo, porque alguno te va a decir son los tres delanteros, que son muy buenos, y es verdad, pero yo creo que es un conjunto, es un equipo muy, muy fuerte, muy, muy sólido, y luego a la hora de jugar como equipo es muy bueno. Entonces yo metería más en el equipo, el conjunto que tiene. No hay un punto en particular. Luego cada vez te digo que puede ser, sí, los tres delanteros sabemos porque son jugadores con una efectividad importante y nosotros vamos a tener que estar atentos de todas formas, pero a todo.
Salah, Firmino, Mané, los tres delanteros del Liverpool, los que se une Diego Jota, bigoleador en la última jornada. Dos últimas preguntas para Zidane.
Yeah, hi. I just wanted to know.
Quería saber
what happened in the 2018 Champions League final to give Liverpool.
¿Piensas que va a suceder lo mismo que en el 2018? Porque el Liverpool ahora está mucho más motivado. ¿Y piensas que vas a contratar en el verano a Erling Haaland?
La primera que me decía.
La primera que sí está más motivado Liverpool en esta oportunidad, le preguntaban a Zidane. Y luego por Haaland, esta bueno, última ya nos imaginamos por dónde
no
va.
Nosotros no pensamos en el pasado. Pasado ya pasó y es lo que estamos viviendo ahora. Mañana el partido y para los dos equipos. Yo creo que para ellos es un partido diferente y para nosotros también. Y lo tenemos que tomar como tal, como un partido diferente y preparamos de todas formas un partido diferente. Y luego lo del jugador, como no es un jugador nuestro, bueno, sabemos que no voy a entrar en eso.
Eso estaba en el libro de instrucciones antes de la pregunta. Última pregunta para Zidane. Estáis en directo en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid.
Paul, we can hear you.
Paul, ¿te escuchamos? Buenas tardes, señor Zidane. Te han descrito como un gran entrenador. Alex lo ha descrito como un gran jugador. ¿Y le gustaría entrenar a Salah en el futuro? Salah le ha descrito como un gran jugador y le preguntamos si le gustaría entrenarlo en el futuro.
Salah no es no es mi jugador. Yo tengo 25 jugadores aquí. De momento soy el entrenador del Real Madrid y estoy disfrutando cada día del momento. Y lo que me interesa es el partido de mañana y jugar contra jugadores bueno, como Salah. Y es lo que nos va a tocar a nosotros mañana.
Última pregunta en francés, AFP Pachi Brignon. Last question in French.
Buenos días. En 2018, Jürgen Klopp dijo que siempre elegiría entre ustedes y él, siempre elegiría a Jürgen Klopp, a Zidane, por todo lo que hizo, por todo lo que ha conseguido. Y me gustaría también saber qué puede decir algún mensaje sobre lo que pasó ayer en el partido de Valencia y el racismo a Diakabi.
Sobre eso ya le preguntaron hace un instante, sobre el asunto de Diakabi. Juan Cala dijo tolerancia cero en torno al racismo.
Es cierto, ya lo dijo antes, son cosas graves, pero no sé qué pasó porque no estuve en el estadio. para mí. Si hablamos de racismo, no debemos tener, hay que tener tolerancia cero con respecto al racismo, pero no simplemente por una palabra que se puede decir, sino a todos los niveles, con todos los comportamientos que pueda haber. Y yo creo que lo que nos hace mejores y bellos en general como personas es la mezcla. Y con respecto a la primera pregunta y Klopp, bueno,
yo sé pas.
No sabría
si
va a decir lo mismo esta vez o no. En cualquier caso, es un entrenador que ha conseguido grandes cosas, incluso antes de aquella final, después de haber ganado la final. Cuando, ya lo he dicho antes, cuando hice mi curso de formación de entrenador, vi a muchos entrenadores, de los mejores entrenadores, y también vi la carrera de Jürgen Klopp, pero en cualquier caso luego cada entrenador tiene su librillo y no hay que copiar a los demás, y creo que él tiene una forma muy particular de entrenar.
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Zidane en la previa del partido de mañana frente al Liverpool. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos a la espera de que comparezca Nacho y vamos también con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 24 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con toda la actualidad del deporte madrileño. Acabamos de escuchar a Zinedine Zidane en la previa del partido de Copa de Europa de Liga de Campeones de mañana frente al Liverpool. Comienza ya la rueda de prensa de Nacho Fernández.
Un partido en el Real Madrid, llevas ya 221 y estás a punto de cumplir además 10 años de tu debut con el primer equipo. ¿Con qué sueña Nacho en esta eliminatoria contra el Liverpool? Gracias.
Buenas tardes. Bueno, pues seguir jugando partidos con esta camiseta, que yo creo que es algo especial, ¿no? Sobre todo cuando desde que eres muy pequeñito, pues es el club de tu vida, es el club que has visto desde muy pequeño ganar grandes cosas. Y ahora que estás aquí formando parte de ello, pues seguir ganando partidos. Lógicamente mañana también es una noche especial para pues para seguir haciendo noches grandes como últimamente. Así que nada, con mucha confianza y como siempre digo, ¿no? Un partido más y un partido más de ilusión.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola Nacho, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. El Real Madrid ganó la octava en el año 2000 jugando con tres centrales. Esta temporada ya habéis utilizado ese sistema varias veces, como contra el Eibar este fin de semana. ¿Qué ventajas crees o qué virtudes puede tener este tipo de defensa, Nacho? ¿Y cómo os encontráis vosotros? ¿Tenéis bien asimilado ya este dibujo? Gracias.
Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que el equipo está dando la cara tanto en sistema de cuatro como en línea de cinco. Nos estamos adaptando muy bien a lo que nos pide el entrenador, que al final es lo importante. Llevamos una buena racha de partidos con victorias y sacando buenos empates. Yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que lo que nos pide el entrenador, que sea el sistema que sea, es responder en el campo. Y sobre todo la confianza, ¿no? Que llevamos una buena dinámica y mañana, lógicamente, pues es una noche para seguir con esa confianza. Da igual el sistema que saquemos, lo importante es que nosotros dentro del campo demos todo y saquemos un buen resultado para la vuelta.
Militao, Nacho Mendy, defensa de tres centrales, el último partido frente al Eibar. Mañana ausente una vez más Sergio Ramos, pero volverá Varane. Más respuestas de Nacho.
Yo quería preguntarte por tu momento actual, si crees que estás en el mejor momento de tu carrera o por lo menos te sientes con más galones dentro del equipo y dentro de la defensa.
Bueno, se podría decir que sí. Es verdad que llevo muchos partidos ya jugado en este club, pero quizás si me tengo que quedar con una temporada, puede ser con esta, ¿no? Me siento importante, me siento feliz de jugar cada partido, me siento con una confianza dentro del campo que sinceramente hacía tiempo que no me sentía. Entonces nada, aprovechar estos momentos que yo creo que son bonitos y sobre todo para un jugador de aquí de la casa como soy yo. Para mí es un sueño estar aquí jugando, siempre lo he dicho y me gustaría pues que esto se alargara mucho más y seguir con esta confianza dentro del campo, que al final es lo que un jugador quiere.
Me siento importante, me siento con una gran confianza, Nacho, que ha jugado un montón de partidos a un gran nivel en lo que va de temporada.
Darío Montero.
Ahí, ahora, perdón, ahora sí estamos, ¿no? Perdón, ¿qué tal? Darío Montero, de Chiringuito, ¿qué tal, Nacho? En condiciones normales, este año sería el año de renovar tu contrato. Sin Ramos, ¿tu papel en el equipo sería más importante? ¿Va a influir esa decisión de Ramos en tu futuro?
Lógicamente, siempre lo digo, que el Madrid renueve a Ramos, que el Madrid ficha un central, que el Madrid ficha dos, que el Madrid no ficha ninguno, pues son decisiones que luego yo en verano tomaré tanto con mi entrenador, con mi club, que es al final al que me debo, y con mi familia. Al final son decisiones que toma el club y luego yo tengo que tomar las mías personales. Pero creo que algo normal, ¿no? Como haría cualquier jugador. Lo que sí te puedo decir es que estoy feliz aquí, todavía me queda esta temporada y una más. Todavía no he hablado con el club de mi contrato, pero estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en jugar, en seguir haciendo las cosas bien y luego ya, como siempre digo, tanto con mi entrenador con mi club, pues tomar la mejor decisión para mí.
Contrato hasta junio de 2022. Lógicamente, sí influye si renueva Ramos a la hora de decidir si renueva o no el contrato. Más de Nacho.
De la cadena SER. Quería preguntarte por el partido de mañana, por el Liverpool. Cuando uno dice Liverpool, acaba de decir Zidane que importa el bloque, pero uno dice Mané, Firmino, Salah. Tú como defensa, esos tres te implican. También Jota, que está haciendo ahora mismo goles. Quería preguntarte cuál es el que más te gusta, o el que de los tres o de los cuatro, cuál es el que más peligroso te parece. Y si crees que Salah tiene ánimos de revancha deportiva por lo que ocurrió en la final de Kiev con Sergio Ramos y compañía.
Bueno, yo creo que en líneas generales son, diría que los cuatro jugadores están en un momento espectacular. Son cuatro jugadores que a nivel mundial son de los mejores, sin ninguna duda. El ánimo de revancha, estoy seguro de que no solo Salah, sino todos los jugadores de Liverpool pues querrán tomarse este partido. Lógicamente querrán ganarnos, igual que nosotros a ellos. Es verdad que nosotros ganamos la final, que nos enfrentamos a ellos, pero tenemos las mismas ganas o más de sacar esta eliminatoria, de hacer mañana las cosas bien. Y bueno, no sé, si tengo que elegir alguno de los cuatro jugadores, te diría que me gusta mucho la compenetración que tienen entre ellos arriba. Así que son tres jugadores espectaculares.
Salah, Firmino, Mané, titulares en el último partido frente al Arsenal, aunque Jota fue el que puso los goles. Nacho Fernández.
¿Crees que venciendo al Liverpool mañana o pasando la eliminatoria, muchos que no daban el Madrid como uno de los candidatos a ganar esta Champions, lo podrían poner entre los favoritos? Gracias.
Bueno, lo de ser favorito o no, sinceramente es que nos importa muy poco. O sea, nosotros nos estamos centrando en ganar primero el partido de mañana, en lógicamente pasar la eliminatoria, que es lo importante para nosotros. Pero lo de ser favoritos o no, pues lo dejamos a vosotros, a la gente, a los amigos, que al final son los que opináis de todo esto. Pero yo creo que nosotros como equipo y como club sabemos lo que significa representar al Real Madrid en este tipo de partidos y solamente estamos centrados en eso.
Cuando salió el sorteo en las casas de apuestas, el Real Madrid estaba el sexto favorito entre los ocho que participan para ganar la Champions.
A Sergio Ramos desde hace muchos años, me gustaría saber cómo está después del varapalo de la lesión y si crees que el club quiere que siga.
Te preguntamos, Ramos.
Buenas tardes, conozco a Sergio, es compañero, es amigo, lógicamente está mal porque está lesionado y al final nadie le gusta estar lesionado en momentos como este, ¿no? tan importantes de la temporada, y más conociendo a Sergio, que es el capitán, y estos momentos son especiales para él. Así que nada, lo único que podemos hacer es animarle, que se recupere lo antes posible, porque para nosotros es un jugador muy importante. Y de cara a lo que me ha dicho el club, pues no lo sé. O sea, yo te puedo hablar como compañero, amigo y madridista que soy desde pequeño. Lo mejor para el club, que se quede Ramos. Lo mejor para Ramos, que se quede en el Real Madrid. Solo puedo decir eso.
Diario AS, Jorge Picón.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, quería volver al tema de tu contrato y quería preguntarte si fuese por ti, si pudieses elegir, ¿te retirarías en el Real Madrid o te gustaría probar otras ligas, otros equipos? Gracias.
Si las circunstancias se da para que yo me retire en el Real Madrid, yo seré el primero, vamos, lo firmo ahora mismo, ¿no? Sería mi sueño acabar aquí la carrera. Después de tantos años creo que es lo más bonito que me podría pasar, pero siempre lo digo, ¿no? Me gusta ir temporada a temporada, cada verano me siento con el club, con el entrenador para tomar esa decisión. Si yo hubiera un momento que veo que las cosas están complicadas y que o más complicadas que las que he tenido, que nunca es verdad que lo he tenido fácil, pues a lo mejor tomaría otra decisión. Como jugador de fútbol, lógicamente también sería bonito probar otra liga, pero a día de hoy te puedo asegurar que estoy feliz, estoy en casa, estoy donde quiero estar y en verano pues tomaremos la mejor decisión.
Le gustaría retirarse en el Real Madrid, pero depende de las circunstancias. Cada verano decide qué hace en la siguiente temporada.
Por los delanteros, has hablado antes, Mané y Salah seguramente jueguen y la duda puede que estén entre Firmino, que lo conocéis muy bien, y Jota, que está irrumpiendo ahora. Jota y Firmino tienen características muy diferentes. ¿Cómo os cambiaría eso a ti, por ejemplo, que vas a estar peleándote con ellos? ¿Cómo te cambiaría? Y más en general, cuando un equipo tiene dos delanteros, por ejemplo, un perfil futbolístico tan diferente, que le dan cosas tan diferentes a su equipo, ¿cómo se prepara eso durante la semana? ¿Os dan indicaciones de ambos? ¿Sabes a qué te puedes enfrentar si tienes uno a otro? Si me puedes explicar un poco cómo es ese trabajo previo, muchas gracias, Nacho.
Gracias a ti. Mira, sinceramente a estos niveles yo creo que a nivel profesional y este tipo de eliminatorias, al final un jugador es más importante que se prepare mentalmente y la concentración que luego preparando las características específicas del que te vas a encontrar, ¿no? Creo que son partidos de pequeños detalles, creo que son partidos que la cabeza también juega buenas y malas pasadas, entonces hay que estar preparado los 90 minutos para afrontar, da igual que juegues contra Firmino o que juegues contra Jota, sino que tú estés al 100% durante todo el partido para las acciones que tengas que estar o que tengas que intervenir más individualmente, estar preparado al 100%. A mí me gusta sobre todo eso, pensar en mí, pensar en afrontar el partido de la mejor manera y da igual quién tenga adelante, intentar hacerlo mejor que el rival, que es al final lo importante.
Radio Marca, Miguel Ángel Toribio.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, en directo para Radio Marca. Dijo hace unos días Salah en Marca que la diferencia con respecto al Liverpool de 2018 es que ahora se siente un equipo campeón y la diferencia con vosotros es que habéis perdido al mejor de la historia, refiriéndose a Cristiano. ¿Tu sensación es que la distancia entre aquel Liverpool y este Real Madrid se ha reducido? ¿Como que el Liverpool ha dado un paso al frente y vosotros, a pesar de la liga de la temporada pasada, como que os habéis, entiéndeme, estancado?
Yo creo que no ha dicho ninguna mentira, Sala. Desde aquella final que nos enfrentamos, ellos en este tiempo han sido campeones de la Champions. Nosotros hemos perdido a Cristiano. Lo que no estoy tan de acuerdo es que haya tanta diferencia, ¿no? Y creo que somos un equipo súper competitivo, lo hemos demostrado durante muchos años. Si miramos en la historia, seguramente nosotros tengamos mucho más que ganar a nivel de palmarés. Y entonces, lo que te digo, nosotros no estamos centrados en eso, estamos centrados en que tenemos una grandísima plantilla, en que llevamos en un momento de forma buenísimo. Lo que ha dicho Sala tiene, Sala tiene toda la razón. Así que nada, nosotros con cosas de esas no nos centramos, nos centramos en lo nuestro, que es lo importante, y a ganar el partido de mañana.
Luis Castro, Castilla-La Mancha.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Te han preguntado algunos compañeros por tu futuro, no quería incidir, pero tú eres de la casa, llevas toda la vida, y también se habla de gente como el propio Ramos, como Isco, como Lucas, que terminan contrato, que no saben si van a renovar. ¿Tú crees que es un error que el Madrid se quede sin esa gente de la casa, sin esa españoles, por así decir, que se pierde un poco ese ADN blanco? Gracias.
Bueno, pues como jugador de la casa, como jugador español, lógicamente la ilusión que me hace a mí es que pues este tipo de jugadores permanezcamos mucho tiempo en el Real Madrid. Yo creo que si algo ha tenido bueno el Real Madrid estos últimos años, que hemos ganado tantas cosas, es que ha tenido una plantilla donde pues ha habido mucha gente española, mucha gente de la casa, y yo creo que al final a un club como el Real Madrid eso le da mucho, ¿no? Luego ya son situaciones que, pues, que no dependen de nosotros, son proyectos que se van creando poco a poco, y bueno, yo como te he dicho antes, lo mejor que sea para el Madrid, que al final es lo importante.
Últimas dos preguntas. Goal, Mario Cortegana.
Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Dos preguntas en una sobre España. No sé qué te pareció y si lo habéis hablado, la situación de Sergio Ramos, esos minutos que jugó, luego se lesiona. ¿Qué te parece a ti? Y luego, si te sorprendió no estar en la lista, viendo los problemas que está teniendo la selección en el centro del campo, también con la baja de Pau Torres, que bailan ahí un poco los puestos, si te sorprendió no estar en esa convocatoria y si crees que lo mereces por el nivel que estás ofreciendo. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, lo de Sergio, que jugara en el último partido poco tiempo, es una decisión que es más para Luis Enrique, yo creo, ¿no? Que se lesionara después, es que estamos en un deporte que en cualquier momento estás expuesto a esto, ¿no? Lógicamente la pena es que se lesione después de un partido corriendo, ¿no? Intentando prepararse más todavía. Son cosas que pasan en el fútbol, los jugadores nos encantaría no lesionarnos nunca. Y luego el tema mío de la selección, tengo mucha ilusión por volver a la selección, siempre lo he dicho, creo que estoy en un momento de forma de los mejores en el momento de mi carrera. Tenía ilusión por ir a la última lista, pero es una decisión que no depende solamente de mí. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, seguir mostrando este nivel, y ojalá pues el míster Luis Enrique cambie de idea y pueda estar en la última lista.
Última pregunta. OK Diario, Iván Martín, last question.
Hola Nacho, ¿qué tal? Decía hace un momento Zidane que al Madrid de alguna manera hay veces que se le mata antes de tiempo. La realidad es que estáis a 14 partidos de ganar una liga, aunque no depende de vosotros mismos, y de poder ganar una Champions. ¿Vosotros sentís que el elogio al Real Madrid cuesta mucho? ¿Que a otros equipos es más fácil dárselo y a vosotros os lo tenéis que ganar, y cuando lo ganéis muchas veces a nosotros?
Bueno, yo creo que el míster, no sé si hace poco, hace varios partidos, dijo que por lo menos teníamos el derecho, ¿no?, a que se nos respetase y que nos diera la oportunidad de pelear por esta liga, ¿no? Ha pasado ya varias jornadas y la situación está ahí, ¿no? Estamos ya a 3 puntos del líder, quedan muchísimos puntos por jugar. Nos merecemos respeto y nos merecemos la oportunidad, como digo, ¿no?, de que nos dejen pelear por esta liga y por la competición de la Champions que estamos ahora. Y yo creo que al final el míster también lo sabe, estamos en un club donde vivimos constantemente día a día y cada minuto, por así decirlo, con la presión, pero bueno, sabemos llevarla, intentamos llevarla de la mejor manera posible y lógicamente cuando vienen pues etapas importantes como la que viene ahora, queremos dar lo máximo para que cuando llegue el final de temporada, como solemos hacer muchos años, levantar algún título.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí la comparecencia de Nacho Fernández, el central del Real Madrid. Siempre es un placer escuchar al canterano porque tiene las ideas muy claras y las expone también con brillantez en la sala de prensa. Carlos, esta mañana entrenamiento, Asar y Valverde se han entrenado con el grupo.
Sí, buenas tardes. La verdad es que ahora mismo solamente hay dos bajas seguras confirmadas para el partido de mañana, que son las de Carvajal y Sergio Ramos, porque Valverde y Eden Asar han completado la última sesión. Bueno, en el caso del belga, la tercera sesión que realiza ya con total normalidad. Buenas noticias. Escuchando a Zidane, yo no he sacado claramente que mañana no vaya a estar en la lista. Creo que no, por lo que ha dicho, por eso de tomárselo con tranquilidad, pero tampoco lo tengo claro, así que habrá que esperar a la convocatoria cuando se haga pública esta tarde. Y Valverde, pues nadie le ha preguntado, así que con un entrenamiento me parece quizá un poco corto el que pueda llegar para el partido de mañana frente a Liverpool, pero en cualquier caso todavía no lo podemos descartar.
Está claro que Casemiro, Modric, Kroos van a ser titulares en el mediocampo, eso es evidente. Luego cabe la posibilidad de que juegue con un cuarto centrocampista, como pasó frente a Eibar, o no, y también a ver qué hace con la defensa, de tres o de cuatro.
Vamos a ver, mañana vuelve Varane, con lo cual podría recuperar, porque como un Varane, Nacho sí que ha jugado con el cuatro atrás, es decir, el último partido fue en Vigo, frente al Celta, sin ir más lejos, antes del parón de selecciones, con lo cual ahí con Lucas Vázquez y Mendy por la izquierda, tendría la opción de poner un delantero más. Serían seguramente Benzema, Asensio y Vinicius, probablemente. Si al final se decanta por el sistema de tres centrales, pues evidentemente creo que los que jugaron el otro día contra el Eibar, con Varane por Militao y con Toni Kroos de titular, por Isco. El resto serían los mismos, no creo que hubiera más novedad. Así que ahí va a estar un poco la duda de si va a utilizar un sistema uno u otro, y dependiendo de eso meterá un delantero u otro. Es verdad que Marcelo le da muchas cosas en ataque al Real Madrid, y cuando tiene además a Mendy detrás que le tapa la espalda, la verdad es que rinde con muchos mejores números.
¿Algo más, Carlos?
Pita Felix Bridge, el árbitro alemán, árbitro de la final en Cardiff frente a la Juventus, pero también malos recuerdos porque le pitó al Madrid el partido contra el Ajax de vuelta aquí en el Bernabéu cuando fue eliminado.
Y el Liverpool se entrenó esta mañana allí en Anfield, en la ciudad deportiva del equipo de Liverpool, y viaja esta tarde, y a las 8 menos cuarto creo que es, rueda de prensa de Jürgen Klopp aquí en Madrid. 1:41, vamos con el Atlético. ¿Cómo se está complicando la Liga Bonilla para el Atlético? ¿Cómo se está complicando? Estaba con 10 puntos de ventaja a finales del mes de enero y hoy se puede quedar con uno si el Barça esta noche le gana al Valladolid. Arbitraje adverso, mal planteamiento de Simeone, flojo partido del Atlético, 1-0, y esto se pone feo.
Sí, le ha dado salsa al último tramo del campeonato liguero el Atlético de Madrid. Lleva dos meses que no está siendo el Atlético de la primera vuelta, ni mucho menos. Tú fíjate que si en la primera vuelta sacaba 50 puntos de 57, en lo que llevamos de segunda, ha conseguido 16 puntos de 30. Se ha dejado por el camino demasiados puntos, y lo que casi es peor, un gol en los últimos cuatro partidos. El equipo no está funcionando redondo, creo que no defiende mejor con tres centrales de lo que defendía en su día con cuatro zagueros, y fíjate que en el día de ayer, después de la primera media hora que fue desastrosa del Atlético de Madrid a todos los niveles, cambió el sistema, sacó del campo a Lodi, entró en el terreno de juego Correa, y ahí el Atlético de Madrid se emparejó en juego al conjunto de Sevilla. Ya no pasó tantísimos apuros como había pasado en la primera media hora de partido, pero es cierto que por muchísimas circunstancias el Atlético de Madrid no está ni mucho menos fino.
Luego, al margen de que el Atlético no estuvo bien, es evidente que hubo decisiones de Gil Manzano que fueron erróneas, la mano clara de Ocampos en la jugada previa al gol, el VAR no puede entrar porque no es inmediato a la consecución del tanto, pero el árbitro debió haberlo visto, incluso Trippier se lo protestó de manera absolutamente inmediata, y luego, por ejemplo, la segunda amarilla que debió ver Diego Carlos y que al final le costó la amarilla Llorente, que no va a poder jugar contra el Betis, al igual que Suárez y Condogbia.
Sí, a mí me parece que Gil Manzano, nos basamos en que el Atlético de Madrid pierde por Gil Manzano, evidentemente no sería justo. He visto el partido de nuevo. Es verdad que la primera media hora de juego del Sevilla es realmente buena, pero marra un penalti y no tiene tampoco tan claras ocasiones de gol, a pesar de su insistencia en llegar al área del Atlético de Madrid. No hay jugadas tan claras de gol para el Sevilla. Vamos, no tiene el Sevilla ni una oportunidad como las que tuvieron al final del partido Hermoso y Correa. Ni una. Ocasiones, ni una oportunidad. Ocasiones claras, ni una.
Esas dos fueron muy claras, sí. Sobre todo la de Correa, que es prácticamente un penalti o más. Porque
pero a lo que hablo de Gil Manzano, y es una norma que yo no logro entender. Imagínate que yo soy entrenador de un equipo y que mi equipo hace un penalti, claro, dentro del área de mi equipo. No lo pita el VAR, no lo pita el colegiado, sale a la contra mi equipo y marca un gol.
No, pero ahí sí, porque el VAR sí entra en esa jugada.
¿Y por qué no entra en la jugada? ¿Por qué se puede retrasar en una falta? Claro, en una falta normal y corriente, es decir, una patada, el VAR se va hasta que Marcelino le da una patada a Escota, allá por los años 70. Se puede ir hacia atrás hasta dar esa falta. Y en cambio, en el día de ayer, no pita esa mano.
Lo corregirán, pero de momento
seguramente
ayer,
que lo van a corregir a partir de ayer, seguro.
Pero ayer es evidente que el Atlético se vio perjudicado. Simeone, analizando el partido, las polémicas, no quiere excusas.
Intentamos arrancar el partido de una manera, no salió lo que buscábamos. Creo que ahí mejoramos a partir del minuto 30. En el primer tiempo el equipo jugó muy poco. En el segundo tiempo mucho mejor, creo que hasta el minuto 25-30 partido era parejo. Vino el gol de ellos, vino la posibilidad de Hermoso, vino la posibilidad de Correa y se nos va un partido obviamente complejo, difícil, que el Sevilla mereció ganar. Claro que cuando un entrenador hace un cambio a los 30 minutos o 25, no sé cuándo salió Lodi, es que hay una mala gestión del entrenador, de lo que imaginaba y no salió. Por eso obviamente busca el cambio que se buscó.
Hay muchos jugadores tuyos que reclaman una mano previa de Lucas Ocampo en ese balón. No sé si a ti te ha dado tiempo a verlo, ¿lo has visto?
No, me quedo con ese detalle del partido. No creo que sea determinante en el juego. Y nada, nosotros a seguir tratando de mejorar. Ahora tenemos una semana con todos a disposición, más allá de que tenemos varios con amonestaciones que no podrán jugar ahí con el Betis. Y a seguir, obviamente quedan 9 jornadas. Vamos a un campo difícil también como el Betis y a prepararnos bien para ese partido.
Y Coque en Movistar dejó alguna frase interesante al margen de quejarse de los errores arbitrales. Dijo que el equipo no tiene dudas a pesar de los malos resultados.
Bueno, una derrota dura, ¿no? Yo creo que el equipo lo ha intentado todo. El primer tiempo nos ha costado, en el segundo hemos tenido ocasiones para hacer el primero, luego para empatarlo y no hemos tenido la fortuna, ¿no? Hoy. Pero bueno, estamos dolidos, ¿no? Yo creo que hoy es un día complicado por todo lo que ha sucedido en el campo, ¿no? Yo creo que se ha visto hoy todo. Seguro que habrá una semana larga para que opinéis todos vosotros de lo que ha pasado. Obviamente, ha sido una mano clara, luego otra mano clara cuando Marco Llorente se va solo y era la segunda amarilla, pero bueno, toca continuar, toca luchar contra todo y vamos a seguir peleando, ¿no? Seguimos primero, dependemos de nosotros y eso es lo importante en esta vida, ¿no? Al final depender de uno mismo y vamos a continuar. También tenemos el VAR, ¿no? Que le tiene que ayudar dentro del campo. Él a lo mejor no lo ha visto y en el VAR lo tienen que ver, ¿no? Pero bueno, hoy no ha sido el día como otros días nos ha favorecido, pero hoy no ha estado de nuestra parte. No, para nada. Duda nunca de este equipo, ¿no? Venimos haciendo una grandísima temporada en la Liga y vamos a continuar, ¿no? Esto al final estamos en un campo difícil, puede pasar cualquier cosa. De hecho, nosotros hemos tenido ocasiones para empatar el partido, para llevarnos el partido y bueno, no hemos tenido la fortuna.
Toca luchar contra todo, dice Coque. Hoy juega el Barça, se puede poner a 1. Tenemos al Real Madrid a 3. ¿Cómo lo ves, Blas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Le veo muy justo al Atlético de Madrid. Creo que no está transmitiendo la sensación de jugar para ganar la Liga, sino para no perderla. Y emocional, futbolística y también físicamente al equipo lo veo muy justo, con un calendario complicado y con la sensación de que cualquier equipo le puede sacar puntos en este tramo final de la temporada. De hecho, me quedo con un detalle, solamente 14 puntos en los últimos 10 partidos y el único que para mí mantiene el nivel con respecto a la brillante primera vuelta es el portero Jan Oblak.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que ayer vieron tarjeta Suárez, Llorente y Condogbia, los tres estaban apercibidos, así que se van a perder el próximo compromiso ante el conjunto del Betis. Hoy ha trabajado el Atlético de Madrid, sin mayor novedad, volverá al trabajo después del día de descanso de mañana, el miércoles a las 11 de la mañana.
Esperemos que Joao Félix y Carrasco estén ya preparados para el partido del próximo fin de semana frente al Betis. Será así, supongo, Bonilla, ¿no?
Imagina también.
Con las bajas que hay, sería muy, muy importante. Vamos con lo ocurrido en Cádiz. Incidente racista entre Juan Cala, el defensa del Cádiz, y Diakabí, el defensa del Valencia. Negro de mierda, dice Diakabí, se lo dijo a sus compañeros que le había llamado. Lo dejó, lo explicitó así en las cámaras de televisión el propio Gabriel Paulista. Cala, que definitivamente va a tomar la palabra mañana, Carlos.
Eso es, sí. Hoy acudía por la mañana a la sesión habitual de entrenamiento con su equipo, con el Cádiz. Le abordaban algunos medios de comunicación. Dice estar muy tranquilo y que mañana va a explicar y va a hablar de todo lo que tenga que hablar. Dice que, ya digo, está seguro de sí mismo, no tiene nada de lo que arrepentirse, pero que mañana lo va a explicar todo con claridad.
El jugador dice que se lo dijeron, Cala dice que no, no, el árbitro no escuchó absolutamente nada, no hay imágenes que lo demuestren, así que es muy probable que esto quede en la palabra de uno contra otro. El Valencia se retiró durante 25 minutos.
Eso es, sí, después de que ocurriera, como tú comentabas, todos estos presuntos hechos, evidentemente, sobre el césped del Carranza, los jugadores entienden que hay que marcharse, acompañando a los jugadores del Valencia, acompañando a su compañero, evidentemente, protegiéndole, se retiran del campo. Y esto es lo que comentan después de este incidente por parte valencianista su capitán José Gallá y su entrenador Javi Gracia.
Bueno, Diacabí nos ha dicho que, bueno, que le había insultado, un insulto racista, y bueno, por lo tanto nos hemos ido para adentro. Pero bueno, nos han dicho que teníamos que salir porque teníamos que jugar, que si no nos quitaban los 3 puntos y a lo mejor alguno más.
Él nos ha dicho que entendía que ante ese riesgo de sanción, pues que continuáramos jugando, y es lo que hemos hecho, ¿eh? No poner un poco en peligro pues esa posible sanción, porque no había, entiendo yo, una constancia firme de lo que había sucedido, por lo menos el árbitro no la tenía.
A día de hoy, a esta hora de la tarde, 2:50, lo cierto es que no hay pruebas evidentes, concluyentes. Es cierto que Diacabí se quedó absolutamente desolado, profundamente compungido en la grada, y es verdad que Cala tampoco se quedó y se le vio demasiado tranquilo. De hecho, le retiró a Álvaro Cervera. Explica el técnico del Cádiz por qué le retira, aunque confía en su futbolista.
Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador. Cuando ha empezado la segunda parte de la primera parte, yo veía a Cala que no estaba como está siempre, tenía una tarjeta, y lo iba a cambiar, y me ha dicho, espera el descanso, hemos vuelto a hablar, y me ha dicho, yo en ningún momento he insultado al jugador. Yo creo en mi jugador, porque además creo que en estas cosas, el que hace una cosa así, la tiene que pagar. Yo creo en mi jugador, pero lo he quitado por la tarjeta y por la situación como que se ha producido.
Además, el Getafe, que se ha entrenado esta mañana preparando ya el choque frente al Cádiz el próximo sábado a partir de las 2:00 p.m, arrancó un empate en Pamplona contra Osasuna. El pasado sábado tuvo 3 ocasiones claras, Arambarri, Aleñá, Timor, no acertó con ninguna, suma 30 puntos, sigue 6 puntos por encima del descenso que ahora marca el Huesca con 24. En segunda división ganó el Rayo el viernes en Almería. El Leganés consiguió una victoria muy importante ayer frente al Sabadell con sufrimiento, Blas, ¿eh?
Muy necesaria, gran primera parte, deficiente segunda parte, casi le empata el Sabadell, pero al final 2-1, se pone 4-3 de la Almería y 8 del ascenso directo que ahora marca el Real Mallorca. Próximo partido en Cornellá, sin Borja Bastón sancionado y seguramente sin Bustinza y Robert Ibáñez lesionados de manera muscular. Esto dice el comandante Garitano, va a costar mucho en el tramo final de la temporada 2021.
Equipo que hasta la fecha, después de la derrota, ha sido capaz de volver a sacar el partido adelante, y eso también son cosas buenas. Estos 3 puntos son muy importantes para nosotros, porque la dificultad y cómo viene la gente de abajo, y cuesta mucho. Estos últimos 10 partidos, ahora 9, van a ser así, y lo importante es poder llegar al último mes de competición con unas sensaciones buenas y siendo un equipo muy competitivo, y esa es la línea y ahí vamos a seguir.
2 partidos para hoy, a las 7 Cartagena Alcorcón, penúltimo contra antepenúltimo, 31 y 32 puntos respectivamente, el equipo alfarero a 3 de la salvación. Y a las 9 Fuenlabrada Zaragoza para pulir la mala imagen de Cornellá frente al peor visitante de toda la segunda división.
Y en nuestro territorio de Madrid, al tanto que destacamos las...
Sobre todo un equipo, al Sanse, que la está liando esta temporada, 2-1 contra el Talavera, tiene un colchón de 6 puntos para jugar el playoff por subir a segunda división. Cuidado con la visita al Mendralejo el próximo domingo, pero como reconoce su técnico Marcos Jiménez, ojito con el Sanse, que está soñando muy fuerte.
Hombre, a medida que vamos avanzando, el sueño cada vez va cogiendo más forma, pero bueno, sigue siendo igual de difícil, sigue siendo un sueño, pero como todos los sueños, siempre son alcanzables.
Dele Castilla, buenas noticias porque empató con uno menos a pesar de que iba 1-0. Sigue en playoff pero muy acuciado. El equipo de Raúl González Blanco tiene que jugar contra el mejor equipo de la categoría la próxima semana, el Badajoz. Navalcarnero casi con un pie en segunda federación, la cuarta categoría. Y noticia en el Atlético de Madrid B, que está luchando por no bajar a la quinta categoría del fútbol español. Destituido Nacho Fernández después de una victoria en los últimos 8 partidos. Ayer derrota frente al Yugo 0-1.
En motor destacamos rápidamente en MotoGP el triunfo del francés Quartararo. Jorge Martín, el madrileño, 18 vueltas líder, acabó tercero.
Me sale un pelín a poco porque, claro, haber perdido esa segunda posición al menos en la última vuelta, pues me da un poco de rabia, pero bueno. Creo que he hecho una carrera y un fin de semana muy maduro, ¿no? Y bueno, estar hoy tercero en el podio y mi segunda carrera en MotoGP creo que es algo único. El haber liderado 18 vueltas ha sido muy complicado.
En Moto2, triunfo de nuevo del británico Sam Lowes. El madrileño Raúl Fernández fue tercero, su primer podio en la categoría.
Bueno, estoy muy contento. Mira, no tengo voy a gritar dentro del casco, me he vuelto loco. Pero bueno, hemos hecho tercero, ¿no? Siempre quiero más, la verdad que me echaba poco, porque toda la carrera ahí me veía muy fuerte, pero bueno, no hay que pensarlo. Dar las gracias al equipo, a mi familia que ha estado aquí. Y bueno, a disfrutar esto con el equipo.
Y en Moto3, triunfo del murciano Pedro Acosta con tan solo 16 años. Histórico su victoria saliendo del pit lane a 12 segundos de los que comandaban la prueba. En baloncesto, ¿qué destacamos, Blas?
Victoria del Real Madrid, continúa con balance de solo una derrota, 97-71 frente al GBC, derrota de Estudiantes y cabreo de Cuspinera, 75-85 frente a Murcia. El sábado ganó el Fuenlabrada, rival directo Obradoiro. El jueves Fenerbahce-Real Madrid, duelo decisivo en la Copa de Europa, y ayer eliminación muy digna de Estudiantes femenino en cuartos de final de la Liga Femenina, perdió en Guernica por 10, había ganado aquí por 5, gran temporada de las Women in Black.
Y vamos con las últimas noticias. Sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol, Laura.
Emparejamientos de cuartos de final que se van a jugar a partido único con derbi madrileño, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Además, el Atlético de Madrid se medirá a la Real Sociedad. El defensor del título, el Barça, jugará ante el Sevilla. Y el Levante Granadilla completan estos cuartos de final que se jugarán el 21 y el 22 de abril.
El Field Volley Alcobendas jugará la final por la Liga.
Temporadón de las jugadoras de Alcobendas que tras ganar la Copa de la Reina se han metido en la final de la Liga tras eliminar a la Barca Menorca, su rival. En la final va a ser el Siete Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, el mismo rival que tuvieron en la Copa. Sofi Elízaga habla de el nuevo reto.
Pues con muchas expectativas, porque ya sabemos que somos muy capaces de hacer frente al equipo de Las Palmas. Ya estuvimos en esta situación en la Copa y nos vimos fuertes como para afrontarlos. Además, el último partido contra Menorca en semifinales conseguimos llegar de nuevo a nuestro nivel y con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar este nuevo reto.
El hockey hielo Majadahonda, campeón de la Copa de la Reina.
Tras vencer en la final 5-2 al Txuri Urdin, es la cuarta copa de forma consecutiva y además hacen doblete porque también ganaron la liga. Las jugadoras Elena Álvarez y Andrea Merino fueron protagonistas en el partido de la Onda.
Ha sido un esfuerzo, tanto entrenamientos, viajes, en todos los partidos, y que al final la recompensa estaba ahí, y eso ha sido lo más importante, el poder disfrutarlo juntas.
Un día muy feliz, pero también un poco agridulce, porque hay compañeras del equipo que el año que viene nos siguen, y bueno, el entrenador también está ahí, que se ha despedido un poco del equipo. Entonces, eso ha sido un poco triste, pero ha sido muy feliz poder despedirles con una victoria.
Y una madrileña ganadora en la mítica regata Oxford-Cambridge.
Adriana Pérez Rotondo, madrileña de 25 años, ha hecho historia siendo la primera española en ganar la mítica regata en las filas de Cambridge, donde estudia un doctorado de neurociencia. La prueba no se disputó el año pasado por la pandemia, lo ha hecho este año lejos de Támesis, en el río Great Ouse, a 250 kilómetros de Londres.
Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, 7-5 por el 106, la transmisión de los partidos del Alcorcón y el Fuenlabrada a las 9, Madrid al tanto con José Luis Poblado. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.